Bien, amigos, estamos en el aire, estamos en El Espectador, estamos en vivo en este día 2 de enero. La verdad que estamos acá en la Crystal Lagoon. Voy a decirlo en español, así se entiende bien. La Laguna de Cristal, en este complejo maravilloso que es Solanas Vacation Club. Antes de subir la ballena, antes de llegar a Punta del Este, está este paraíso. Porque la verdad que la verdad que uno no sabe ni cómo definir lo que decía Leo.
La ballena está acá sentada.
Jorge, llévate esa, Jorge. Pero vení. No, pero quiero agradecerle a Alejandro Delía y, por supuesto, a toda la gente de Solana, que realmente está espectacular. Y estamos con Leo Ramos, el técnico de Peñarol, que está terminando sus últimos días de vacaciones, para arrancar justamente con todo lo que tiene que ver con la actividad y la pretemporada para este año 2018, que va a estar cargadito. ¿Cómo estamos llegando? Por favor, me dan un comprendido, muchachos.
¿Vas a hacerle una pregunta, Leo?
Sí, pero primero dígame cómo estoy saliendo, que no
perfecto,
lo agarré.
Perfecto.
Estamos, perfecto. A ver,
como si estuvieras
pregunta
en el
Jorge Seré. Pregunta Jorge Seré,
no, que
responde Leonardo Ramos.
Yo creo que ya la respuesta la ha dicho, pero me parece importante, ¿no? Normalmente cuando un equipo, un grupo sale campeón, la cohesión del grupo humano es muy importante, ¿no? Y yo creo que ese abrazo que te diste con Gastón Gurusiaga cuando terminó el partido muestra cómo estaba mentalizado el grupo, ¿no? Y creo que eso es muy importante remarcarlo, ¿no?
Sí, eso fue increíble, sobre todo porque vos conocés el puesto.
Claro.
Y estar afuera no es fácil.
Para un arquero más.
Para Gastón, que había venido a ser durante 2 años el titular en Peñarol, siendo hasta capitán del club. Y bueno, nada, yo hablé con él en aquel momento cuando se suscitó esa pequeña diferencia que tuvimos, que en realidad nunca fue una pequeña diferencia, fue algo que se comentó. Y eso fue lo que más rescato, te juro, de la final. Hoy Alberto me comentaba un poco qué era cómo estaba viviendo todo esto. Y te digo que, mirá, que hemos pasado un montón de cosas y siempre me va a quedar ese abrazo con Gastón atrás del arco, con Gastón agradeciendo lo que había vivido en este tiempo, ¿no? Y eso,
sí,
eso habla a las claras de lo que es el pibe, de lo que le tocó vivir en el plantel y apoyó siempre el lugar de donde estuvo.
Es que te lo pregunté un poco por eso, porque conociendo el puesto de arquero, que normalmente cuando salís es muy difícil volver a entrar, más allá que ustedes los técnicos dicen es un puesto como cualquier otro, vos sabés que en cualquier otro lugar entrás, salís, en el arco es mucho más difícil cambiar a un arquero y después volverlo a poner, ¿no? Entonces me parece que lo que mostró Gurusiaga en ese abrazo público, que no era fácil, demuestra cómo estaba él, y eso también suma muchísimo a veces para obtener triunfo, ¿no?
Y cómo estábamos nosotros también, porque vos también sabés, Jorge, que muchas veces cuando hay un cortocircuito, cuando vos sacás un arquero, se pueden hablar 20.000 cosas, y en ese abrazo creo que sintetiza todo cómo estábamos todos, no solamente con Gastón, sino con todos los jugadores de campo también, ¿no? O sea, porque siempre hablamos lo mismo, la raza de ustedes es como que fuera otra raza aparte.
¿Los arqueros?
¿Y
los arqueros
sí
son una cosa, los jugadores son otra?
Igual, sí, yo siempre soy un convencido que sí, y Jorge te lo puede.
¿Es así, totalmente, Jorge? Es una raza distinta. Y sí.
¿Qué raza son ustedes? ¿Qué raza son?
Mejor,
simios,
super,
son
raza superior.
¿Superior?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Algunos casos...
Nos dicen los bobos, pero de bobos no tenemos nada.
Algunos casos no defienden esa posición.
No, problema, una pregunta, no, pero... una pregunta, Leo. En el caso que se habló un poco de la posible ida de Gurusiaga, si se va Gurusiaga, ¿necesitas otro o con Thiago Cardoso estás cubierto?
No, estamos cubiertos. Con Thiago y con Adriano, que también ya se ha recuperado.
Sí.
Tenemos, la verdad, muy buenos arqueros, sinceramente.
Y tenés un muy buen entrenador de arquero como el Gallego Ferro.
El gallego es un crack. El Gallego también, nos conocemos de años y ha sido, la verdad, que sinceramente un crack como entrenador y como persona, obviamente, ¿no?
Lo tuve
estamos
como
en
compañero.
Vivo, estamos, Jorge, estamos acá en vivo en Solana con Leo Ramos en sus últimos días de vacaciones. Y esto quiero decírselo a toda la gente que se va enganchando. Uno nunca sabe cuándo la gente se engancha a la radio, pero créeme que el tiempo acá y la jornada se presenta espectacular, lejísimo de estar haciendo una nota en radio. Leo tendría que estar dentro de esta piscina maravillosa, pero bueno, nos regala estos minutos y hay que aprovecharlo, porque no todos los días se habla con el técnico de Peñarol o con el técnico de Nacional, que, y lo digo bien, de repente es bastante más accesible hablar cuando uno quiere conversar con el técnico de algún equipo menor. Y ya que estás, te pregunto, porque vos pasaste Progreso, Danubio y ahora Peñarol. Es verdad esto que digo, ¿no? Es más difícil hablar cuando se dirige Peñarol que hablar cuando se dirige otros cuadros. Y la otra, caminar por la calle diferente, siendo el técnico de Peñarol que de Danubio, de Progreso, sin que nadie se enoje.
Sí, tal cual. Sí, obviamente esto, bueno, lo hablábamos un poco fuera de esto del inicio del programa. Siempre voy a recordar unas palabras que me la dijo Gregorio Pérez antes de asumir, que fueron con su parsimonia y su
estilo, ¿no?
Y su estilo de siempre, porque a los que, gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de que él nos dirigiera y te trata como un hijo, como una persona muy querida, te dice, mire, mijo, dice, usted va a estar en un equipo en el cual muchas veces va a salir más que el presidente de la República, y con todo lo que conlleva, todo lo que uno diga y todo lo que uno haga, siempre va a ser una noticia. Y en ese caso, nunca fui una persona que me guste salir demasiado en la prensa.
Pero te le diste la razón, hoy le das la razón a Gregorio, sí, con aquello que te dijo.
Sí, obviamente, porque viví los dos polos totalmente opuestos uno del otro.
O sea, lo que te digo es que vos vas a salir más en los medios que el mismísimo presidente de la República.
Eso fue lo que me dijo.
No puedes creer.
Y en verdad...
Pasó.
Y es así, porque en junio... no sé, me pasó ir con mi señora al súper y tener que quedarme en el auto esperándola como si hubiese robado un banco. Y ahora, que es algo que no puedo, muchas veces hay lugares en donde se complica un poco.
Pero es lindo, ¿o te molesta?
No, de hecho no, siempre cuando hay un pedido de muy buena manera y con mucho respeto, no tengo ningún problema.
Ahora, el fútbol, yo digo muchas veces con Jorge y con los compañeros que el fútbol, y yo podría estandarlo al deporte, ¿no? Pero en el caso del fútbol como que es demasiado cruel. Porque vos laburás igual que otros técnicos, los jugadores se cuidan igual que otros jugadores, los preparadores físicos hacen lo suyo igual que otros preparadores físicos, pero cuando termina el año campeón es uno solo. Y parece que todo lo demás no sirve para nada. Y yo creo que no es así. Yo la verdad lo siento así. Vos tuviste un año traumático. Un año donde que pasaste por todos lados, por lo malo, por el subsuelo, y de golpe terminaste en la cima. Entonces... ¿Tiene un toque de crueldad el fútbol o no, Leo?
Puede ser, pero ahí está en la viveza de cada uno o en la tranquilidad de cada uno. Yo ni en aquel momento me sentí que era el peor de todos, ni en este momento me siento que soy el mejor. Siempre he sido la misma persona, la misma manera. Trato de ir a los mismos lugares que he ido siempre en mi vida. Y eso de ser un poco injusto pasa solo acá. No hay muchos lugares en donde se marque tanto una persona por si vos salís campeón o no.
Pero pará un poquito, vos estuviste en Argentina, vos estuviste en Chile. Cotejame el periodismo argentino. Yo, mirá que yo también veo los programas y ni te digo el chileno.
Sí, es menos.
No, ¿menos qué?
El chileno sí es duro. El chileno es mucho más duro que el argentino, seguro.
El argentino se mete no con tu vida, se mete con tus hijos, con tu mujer, si saliste, si no saliste, si no seas malo, Leo.
En todos lados igual.
Bueno, acá no, acá con todo respeto. Acá los periodistas uruguayos podemos decir que mal Leo, que bien Leo, dirigiendo, jugando. Pero meternos, yo te lo digo bien, ¿eh? Yo no siento que el periodista uruguayo, y yo escucho muchos colegas argentinos, chilenos, peruanos, he viajado. Vos, se meten hasta el fondo.
Sí, lo que pasa es que acá, a ver, con cualquier cosa que vos digas...
No, eso es otra cosa.
Con cualquier cosa que vos digas, o sea, vos, el periodista, el que sea... al ser un país mucho más chico toma mayor trascendencia y por ahí no se mide en algún comentario que haga o que pueda hacer vos o algún colega tuyo, no se mide lo que es para la persona en un lugar tan chico como este, en un país tan chico como el nuestro.
Vos decís una crítica futbolística puede trascender a la familia, a los amigos.
Sí, obviamente. Sí.
Ah, pero si muchacho, a ver, el primero que lo hemos hablado con Jorge mil veces, Jorge.
Sí.
El primero que se da cuenta si jugó bien o jugó mal es el jugador, ¿no?
Sí, pero lo que dice Leo es verdad. A veces el jugador está galvanizado contra la crítica del periodista, claro, o de la
él,
gente.
Lo hablaba hoy, claro, un poco, Jorge, lo hablaba con él, con Alberto. Bueno, vos tenés más que yo, pues soy más grande, pero yo tengo, en esto del fútbol, entre el futbolista y el entrenador, llevo más de 30 años. Entonces, sí, a mí hay cosas que ya me resbalan, no me producen absolutamente nada. Pero sí que la familia, obvio, se complica, y en eso vos estás de acuerdo.
Totalmente. Digo, yo lo viví con mis hijos especialmente cuando empezaron a tomar conciencia y escuchaban un comentario negativo sobre mí, se ponían a llorar. Y a veces tus padres, todos tus familiares, tus amigos, ¿viste?
¿A vos te pasó, Leo, que tuviste que levantar a algún muchacho joven porque alguna crítica llegó pesada y lo viste bajoneado, tuviste que levantarlo?
No, de hecho tuve que ir al colegio. O sea, mi hijo, el más chico, es bastante calentón y bueno, tuvo varios problemas. Mi hija no, porque como no le gusta el fútbol, no...
Lo mejor.
Sí, y aparte tiene un carácter bastante duro también, los corta en seco en el momento, pero mi hijo, el más chico, ha tenido sí algún problema. Bruno, el que trabaja conmigo, el más grande, ha tenido que comerse en el estadio
y cada garajeada que no quiero ni pensar.
Te puedo imaginar, y ha tenido que contar hasta 3.000, porque bueno, ya, a ver, al ser el más grande también, ya viene toda la historia y vivió toda la historia mía como entrenador.
Los Ramos son calentones, entonces.
Bastante.
Son favoritos vos, Jorge.
Y está bien. El tema es dónde y cuándo en el momento, ¿no? Pero me parece que es bravo para la familia. Muchas veces la gente juzga nada más que al futbolista. Lo ve al futbolista, pero todo lo que hay atrás, lo que sufren los que escuchan los comentarios negativos, es bastante embromado, ¿no? Y a veces el futbolista no se molesta tanto por lo que le dicen a él, sino por lo que escuchan sus seres queridos, ¿no?
Vos lo dijiste recién, ver a un hijo llorando porque te están recontra reputeando a vos, perdonando la expresión.
Sí, no, es que es así.
Es feo, porque de última vos sabés que, lo podés tomar de alguna manera que te puede resbalar o podés ir a agarrarte las piñas si querés. Pero ver a un hijo llorar porque están obviamente agrediendo al padre, no es fácil, ¿no?
Bien, a ver, Leo, tampoco voy a abusar porque realmente agradezco tu generosidad, pero me parece que ya estamos, tenemos que entrar ineludiblemente en el Peñarol 2018. Van por la Copa, van por repetir el campeonato, tenés desafío de todos colores. ¿Qué te pareció el grupo que les tocó? No sé, arrancan a trabajar el jueves, se van a Colonia, entiendo, a hacer una pretemporada. Contale un poco a mí, ya me dijiste alguna cosita fuera del micrófono, pero la gente de Peñarol que está escuchando, ¿quiere saber?
Bueno, la idea obviamente, en cuanto a lo que viene, bueno, seguir intentando y reforzar algunos lugares donde ya habíamos comentado que necesitábamos los lugares, los jugadores. En el cual, como dijeron acá, ya me tiraron un par de nombres que estaban arreglados.
Ahora vamos a repetir, ¿quién fue que lo tiró? Mauricio, ¿quién fue? ¿Calvete?
Sí, Luis Maldonado, el
bien, zaguero. Ese zaguero que estaba en The Strongest.
Sí, y bueno, un bien. Jugador que desde la semana pasada se maneja, que está a una firma nada más, es Giovanni González, el volante de River.
Giovanni González también, ¿lo pediste vos?
También, sí.
¿Lo pediste? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que te...?
Jugó rápido de las... A ver, es más...
Característica de Rossi, digamos.
Tiene mucha velocidad, es muy potente. No tiene el gol que tiene Diego, pero también nos van a tocar en ir a jugar en una Copa Libertadores, por ejemplo, que no puedes ir a jugar con dos volantes externos, que en realidad son puntas, porque tanto Lolo como Diego Rossi eran puntas. No puedes ir a jugar en...
Un poquito más de marca, decís.
Necesitás muchas veces, o en algún momento, jugadores que tengan similares características, pero que a eso le agreguen la marca.
Pará, vamos a hacer un paréntesis acá. Atento, Calvete. ¿Ustedes, Giovanni González, qué tienen en este momento de Peñarol?
Giovanni González está muy cerca.
¿Es jugador de Peñarol o todavía no?
Yo no lo tengo todavía arreglado, pero está muy cerca de concretarse.
Está. A ver, Leo Ramos, ¿qué tiene?
Lo mismo.
¿Eso mensaje?
No, lo mismo.
Ah, larga una.
Exactamente lo mismo. Y después, bueno, en cuanto a lo que nos toca... En la Copa, que la gente por ahí siempre dice que nos tocó un grupo bastante accesible, hay que tener en cuenta que te toca jugar en la altura con un equipo que viene jugando hace un par de Copas Libertadores ya de muy buena manera.
Un poquito, acá tengo, mirá el panorama. El 26 de enero, Supercopa contra Nacional. ¿Ahí arrancás o arrancás antes? Esto es lo oficial. Hay un clásico antes, ¿no?
Antes.
¿Cuál es el clásico ese? ¿El 22?
El 22 hay el primer clásico y el 26 es el otro.
¿Y cómo te vienen estos clásicos? Uno es oficial, el otro no, pero son lo mismo.
Son clásicos, hay que jugarlo y hay que ganarlo, es la realidad. O sea, un clásico estando en Peñarol no puedes pensar en ir a ganarlo. Sí que esta preparación va a ser mucho mejor, porque la que nos pasó en junio pasado estuvo ese torneo intermedio, ese campeonato.
Sí, campeonato de verano que fue en invierno.
Y eso te trastoca cualquier preparación. Y yo creo, lo dije el otro día, yo creo que el fútbol uruguayo en general, en su totalidad, deberíamos empezar un poco a apoyar un poco más a los equipos que juegan la Copa Libertadores. Y estos torneos que se juegan, que sí obviamente son para recoger dinero, la preparación física te la cortan al medio. Y en este caso creo que fue de un acierto grande sacarlo y solamente jugar esos dos partidos que quedan con Nacional, ¿no?
Bueno, mirá, tengo el 22 de enero con Nacional, ese amistoso. 26 de enero, esto es oficial, Supercopa, Peñarol Nacional. Y después, 15 de marzo, en Bolivia debutás en la Copa Libertadores, en la altura de La Paz. ¿Jugaste en La Paz vos?
Sí.
Es fea esa, ¿eh?
Muy fea.
Es fea. Para el periodista, fea, imagínate, para el jugador de fútbol. ¿Eh?
¿Jugar la Copa América que se jugó en Bolivia?
Sí, 99.
¿De ahí?
97. A ver, 97 también, 99 fue Paraguay también.
Y yo siempre cuento lo mismo. Nosotros fuimos casi 20 días antes con Juan, con Auchaín como entrenador. Y entrenábamos en un campo que quedaba 200 metros más abajo de lo que era el estadio, digamos, donde se juega
Hernando Siles.
Y esos 20 y pico días que estuvimos en esos 200 metros antes no sirvieron para nada, porque cuando llegamos arriba
era otro país.
Sí, de hecho, bueno, el primer partido que me tocó jugar, que fue con Bolivia, que nos tocó jugar con la selección. Ese día entré en el entretiempo, que no veía mucho, estaba bastante mareado. Recuerdo que en el segundo tiempo iban 10 minutos y le dije a Ever Moa, que la verdad que Ever conmigo en esa Copa América se portó como un padre más que como un compañero, y ahora después te voy a contar por qué. Le digo, Ever, avisale que...
No sé dónde estoy parado. No,
lo único, o sea, veía borroso y lo único que escuchaba y me daba cuenta quién era quién era por la manera de hablar.
Pues los uruguayos hablamos de una manera, no sabía ni quiénes eran tu compañero.
Claro, y le,
qué horrible, ¿eh?
Le dije a Ever, me acuerdo, le digo, Ever, avisale a Juan que me saque porque no puedo jugar así.
Ahora es bien personal, ¿no? Es un tema bien de cada uno, cada organismo, ¿no?
Bueno, yo tenía adelante, tenía a Marcelo Saralí, que claro, me hizo morir a mí porque él corría como loco para todos lados y no marcaba. Y sabés que es así, Jorge.
Totalmente. Yo fui una sola vez en mi vida a La Paz y no jugué. Claro. Pero si hubiera tenido que jugar, no hubiera podido porque me dolía la cabeza, que era parecía que explotaba.
Y me acuerdo que apenas salí de la cancha, me desmayé automáticamente. Y no sé si vos recordás, cuando llegás a Hernando Siles, en cada vestuario, en cada locker, hay una... O sea, ya te matan anímicamente porque tenés una bolita de oxígeno.
Sí, sí.
Como sabiendo de que...
Vas a morir.
Que te vas a morir.
Sí, sí. A sobrevivir.
Ese fue el último partido que jugué porque después de eso... que por eso digo que ahí Ever se transformó así como un padre para mí, me agarré fiebre tifoidea en Bolivia.
¡Upa!
Y era Ever el que me
cuidaba
la noche, sí.
¡Qué brutal! Bueno, un saludo a Ever, hermoso, esté donde esté. Pará un poquito, pero vos tenés que jugar, debutar en la Copa Libertadores, ni más ni menos, con The Strongest en la Ciudad de La Paz. Tu experiencia como jugador y como técnico, porque debutaste también la Copa pasada con el Wilstermann. Y qué comida. No fue bien. Pero eso, que sos generoso. No fue bien, Jorge. Se comió 6, Jorge.
Qué bueno, pero iba bien. Después cayó al final.
Palabra,
no se amaba.
Sí, realmente.
Media docena.
No fue bueno.
Y más bajo eso.
Sí, no fue. No, realmente no fue bueno. Y lo que pasa es que es muy complicado jugar ahí, sinceramente.
¿Qué planes tenés para jugar en La Paz?
Hay preparaciones que, bueno, hemos estado incursionando un poco más sobre ese tema, más allá de que ya lo habíamos hecho en la edición anterior. Y bueno, hay un par de una serie de cosas que sí vamos a hacer, tratar de viajar casi el mismo día para ahí, viajar un día antes a otro lugar y subir a la altura ese mismo día.
Pero viajar a otro lado ya a Santa Cruz.
Sí, hay un tema de alimentación también, hay otras cosas que hemos hablado con el cuerpo médico, del cual siempre...
Son los que mandan un poco en esto.
Y aparte, la verdad que son unos fenómenos todos y siempre nos han ayudado en todo. Y así que, bueno, esperando eso, después, bueno, insisto lo mismo, un poco hablando con lo que nos tocaba. Después nos tocó Libertad, que Libertad viene, no sé, de las últimas... ediciones de Copa Libertadores y Copa Copa Sudamericana, ha estado en las últimas 10-12 mínimo, o sea que es un equipo copero. Y después lo de Atlético Tucumán, que en su campo se hace difícil.
Ahí se lo conocés también.
Sí, también lo conozco y bueno, y esperemos que nos vaya bien. Obviamente la idea es ir pasando fase a fase y llegar lo más lejos posible, ¿no?
Bueno, la gente de Peñarol quiere la cesta. La cesta, ¿escuchaste hablar de la cesta?
Es lo que te piden
continuamente. Que fue una hermana, la cesta.
Es lo que te piden continuamente, porque aparte, yo creo que, insisto, lo que me pasa a mí es lo que le pasó a la gente está muy identificada con este plantel, ¿no?
Bueno, muy bien. Leo, yo tengo que cerrar contigo porque si no, realmente va a ser un abuso.
Tengo que dejar un rato porque si no, la cerveza de mi señora hace 2 horas me la trajo.
Mandar un mensaje al hincha Peñarol, porque vos me dijiste algo que te sorprendió después del clásico y después del campeonato y lo que es la gente, el pueblo que sigue a Peñarol, te conmueve. Y para mucha gente, como hablábamos fuera del micrófono, es un poco el motivo de su existencia, que Peñarol gane. Peñarol gane, ya está, con eso los tipos son re felices. Puede estar sin laburo, puede estar sin mujer, sin pareja, sin hija, pero que Peñarol gane, como me contaste la señora esa de 97 años, contale a la gente al aire, una mujer de 97 años que vive al lado de Los Aromos y cada vez que sale el ómnibus de Peñarol, sale con 97 años a la ruta con un almohadón de Peñarol y saluda.
Es verdad. Y a esa señora un día dije, en algún momento voy a traerle una camiseta y se la llevé la señora.
Casi se desmaya.
Y casi se muere. Y la verdad, 90, cuando me dijo la edad que tenía, no lo podía creer. Y la hablaba con un amor y una pasión por el club, que la verdad que eso, ese tipo de cosas te marcan, ¿no?
Bueno, al hincha que le decimos, que aliente, que esté, que apoye.
No, que esté, saben, yo creo que hoy, insisto, te lo dije recién, el hincha de Peñarol hoy está identificado con este club. Nacho Rubio en un momento dijo algo que es muy real. Este club, el plantel este hoy tiene muchos hinchas del club y eso vale y mucho. Y saben que bueno que van a dejar la vida por ganar los tres puntos, eso seguro.
Bueno, para cerrar, a ver si en serio. ¿Es verdad que dijiste o no dijiste el que no mete conmigo no juega? Porque fue una frase de todo el año. Y yo te di un poco, porque yo decía, el que no juega conmigo no juega.
Bueno, pero este año, en el segundo torneo...
Jugaste y metiste.
Siempre lo dije. Siempre, o sea, es una característica mía como entrenador, como lo fue como jugador de fútbol también. No era un súper lírico, me gustaba jugar lindo, pero cuando había que meter, metía y era el primero a la hora de meter. Entonces, en este caso.
Y este último Peñarol, el que ganó la tabla anual y en definitiva el campeonato uruguayo, el de clausura, ¿era esa mezcla perfecta de lo que vos querías?
Metía muchísimo.
Y jugaba.
Díganme ustedes que lo ven más de afuera, ¿cuándo al Lolo lo vieron correr tanto como lo vieron en este torneo?
No, pero digo, metía y jugaba.
Sí, obviamente, todos. De hecho, hay postales que, para siempre y eso es el valor que le da el hincha a este plantel hoy. En un momento, en un partido, no recuerdo si fue con Racing, que Lucas Hernández pierde una pelota y Lucas Biatri termina casi jugando como un segundo lateral, tratando de recuperar la pelota a toda costa. Esas son cosas que marcan la identidad del plantel. Marcan la identidad, obviamente, del cuerpo técnico que está enfrente, y eso a nosotros nos deja muy muy contentos.
Si no digo esto, la gente va a decir que este, hablando rápido, se hizo caca. Porque todo el tiempo diciendo Biatri un 9 argentino, qué pocos goles. Y la gente me dice, no, pero responde para el equipo, baja pelota, pelea. Pero yo digo, pero un 9 argentino que viene a Peñarol después de lo que uno vio en su vida... Es poco lo que hace en materia de goles. Y vos trajiste no uno, dos argentinos. Y te sacaron campeón. Entonces el periodista queda hablando con la pared. ¿Y vos qué tenés para decir de eso?
Y mira, entre los dos hicieron...
Habrás escuchado algo, ¿no?
Sí, obviamente. Me comentaron porque ya saben que no escucho. Pero sí que uno como entrenador no solamente mira si te hacen goles. Miran en el conjunto global de lo que te brinda el equipo. Y hoy el equipo... Le podés preguntar a cualquier jugador de los que tenemos hoy en el plantel lo que significa Lucas Biatri para el equipo y te van a responder todo lo mismo. Jugador fundamental para nuestro andamiaje.
¿Y Palacios, que viste el mazo de naipes, es el comodín? ¿Qué es Palacios?
Sí, tal cual. Lo he dicho siempre.
Poco lo ponía, hizo gol en pila.
Siempre hizo.
Jorge decía, ¿cómo no juega Palacios?
No, qué careta.
Es un poco a lo que habíamos hablado antes con Gastón, con Gurisiaga. Chorri dijo en algún momento que él se sentía suplente y que trataba de todas las oportunidades que tenía de entrar, de rendir. Y para nosotros siempre fue como, y ¿sabés qué lindo para un entrenador mirar para el costado y sabés que tenés a uno que en cualquier momento te da vuelta al partido?
¿Qué? Definímelo, porque no es normal, vos.
Es letal.
Letal.
Letal. De hace tiempo, mucho tiempo en esta carrera y como futbolista y como entrenador, no veía un jugador que se moviera tan bien adentro del área. Y te digo más, ahí Jorge se dar cuenta y se va a acordar de qué arquero fue. Hubo un arquero que le hizo dos goles, que cuando se le da vuelta le dijo, hablando mal y pronto, qué pedazo de culón que sos. Sí. Siempre todos los rebotes le quedan a él. Sí. Siempre está en el momento indicado.
No, pero aparte...